Buenos días, UMH. Es lunes 25 de abril. La semana pasada hablé de la necesaria unión que yo pedía para el periodismo en nuestro país y a los pocos días algunos periodistas plantaban a Pablo Iglesias en una presentación de un libro en la Complutense de Madrid. Creo que fue acertado porque Iglesias metió la pata. Es lícito el debate sobre el papel de los medios de comunicación, pero no el ataque a un periodista. Sinceramente, el líder de Podemos no se puede permitir pasar de ser duro contra todo un Cebrián a machacar a un redactor del Mundo. Aún así, hay muchas cosas que chirrían. Creo que la profesión periodística en España es cobarde y sobre todo muy partidista en sus desplantes y en sus indignaciones. Parece que ha tenido que llegar Podemos para que nos movilicemos y comencemos a reclamar un cierto respeto. Ahora quiero lanzar preguntas. ¿Cuántos periodistas en España se levantaron con las comparecencias en Plasma de Rajoy? ¿Cuántos periodistas se levantaron con las ruedas de prensa sin preguntas? ¿Cuántos se movilizaron ante las acusaciones a Yolanda Álvarez, periodista de Televisión Española, de realizar informaciones que beneficiaran a Hamás? ¿Y cuántos movieron un dedo por Jesús Cintora, por ejemplo? No podemos ser tan hipócritas. Lo de Iglesias merece crítica, sí. Pero hacer creer a la opinión pública que los que han llegado ahora son un peligro y que lo que hemos tenido hasta ahora no, es un disparate. Especialmente cuando hemos sufrido espacios de censura como Canal Nou o el actual Ente Público Nacional. Por tanto, mayor unión, menos sectarismo y mayor coherencia. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, estabilidad atmosférica con predominio de cielos poco nubosos o despejados, viento en calma por la mañana y flonjo de componente este por la tarde. Temperaturas en descenso, alcanzaremos una máxima en torno a los 20 grados. Son las 9 y 32 minutos de la mañana y abrimos la sección de informativos con las noticias de la universidad. Centenar de científicos participan en la Semana de la Biodiversidad 2016. María Segura.
La Universidad Miguel Hernández acoge hoy en el campus de Elche la undécima edición de la Semana de la Biodiversidad, que se celebrará el 28 de abril. Un centenar de investigadores de diferentes disciplinas y centros de investigación participan en esta actividad. El objetivo es el estudio de la biodiversidad de una zona delimitada, con el fin de demostrar que la biodiversidad se encuentra en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Algunas de las zonas de estudio serán el Pantano de Elche, el Barranco de la Barsena, el Parque Natural El Hondo y el Paraje Natural del Clot de Galvain.
Además, hoy se inaugura la pista de vóley playa en el campus de Elche. Tania Soto.
El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor, inaugura hoy a las 11 de la mañana la pista de vóley playa Pista Vicius Ball en el complejo deportivo El Clot del campus de Elche. Al acto asistirán también el vicerrector de Estudiantes y Deportes de la UMH, Francisco Javier Moreno, personal de la empresa Vicius Ball y deportistas de la modalidad. La pista consiste en un recinto cerrado de paredes de cristal que forman un rectángulo de 14 metros de largo por 8 de ancho.
Y pasamos ahora al ámbito nacional. Iglesias busca asustar a Sánchez con el sorpaso al PSOE el 26 de junio.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, lanzó este domingo la probable campaña electoral con una demostración de fuerza en un parque de Madrid. Acompañado del nuevo secretario de organización, Pablo Echenique, trató de presionar a Pedro Sánchez, dirigente del PSOE, con la amenaza del sorpaso. Esto consistiría en convertirse en el referente de la izquierda en vísperas de la nueva ronda de consultas del Rey, que comenzó ayer. Ante miles de simpatizantes, Iglesias llamó al pacto con Izquierda Unida y prometió mano tendida a los socialistas tras el 26 de junio y además avisó que les hablará de igual a igual.
Y Rajoy lanza contra Rivera, que se está entregando al PSOE.
El Partido Popular comienza una nueva fase en su relación política con Ciudadanos. De posible socio en el 20D a enemigo a batir en las elecciones del 26 de junio. El presidente del Gobierno en funciones y líder del PP ha dicho a su equipo que es fundamental transmitir la cercanía de Ciudadanos con los socialistas, tal y como han demostrado estos meses de negociaciones. Él mismo comenzó a hacerlo ayer durante el acto de clausura de una convención de nuevas generaciones en Córdoba. La formación de Albert Rivera ya no es ese socio que el líder del PP animaba a sumarse a la gran coalición, ahora vuelve a ser a todos los efectos su principal rival electoral.
Y pasamos al ámbito internacional. La policía de México estaba al corriente y consintió la tragedia de los estudiantes de Iguala.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que investiga la desaparición de los 43 estudiantes en 2014, ha aportado nuevos indicios de que la Policía Federal estuvo presente en la mayor parte de los escenarios de la desaparición de los estudiantes de Iguala. La versión oficial asegura que fueron algunos agentes quienes entregaron a los estudiantes al cartel Guerreros Unidos y que fueron incinerados, en el basurero de Cocula. No obstante, el destino de los estudiantes continúa siendo un misterio. El informe ha señalado que la Policía Federal en Iguala tenía una información de lo que estaba pasando en tiempo real y avisó a sus agentes para que vigilaran las carreteras donde los estudiantes podían huir. La comisión cree que el móvil de ataque pudo ser una carga de droga en el interior del autobús que transportaba a los 43 estudiantes de Iguala.
Y en política internacional, Obama elogia la política de Angela Merkel por su gestión con la crisis de los refugiados.
Barack Obama ha asegurado estar orgulloso de los alemanes y orgulloso de la canciller alemana por el trabajo que está realizando en la crisis de los refugiados, por enfrentarse a políticas muy duras y por abrir las fronteras de su país a casi 1 millón de inmigrantes el pasado año. En cuanto a la zona segura de refugiados en Siria que Turquía lleva solicitando desde hace meses y que Merkel ha propuesto, el presidente estadounidense se ha mostrado algo escéptico por la complejidad de la puesta en marcha. Además, Obama ha mencionado su extrema preocupación por el aumento de la violencia en Siria, a pesar de la declaración del alto al fuego, y ha vuelto a pedir una solución política mediante un gobierno integral de protección para los ciudadanos sirios.
Y en cuanto a las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
El ayuntamiento recupera la representación vecinal en los órganos de participación municipales.
El alcalde impulsa un consorcio para evitar el cierre del Museo Escolar de Pusol.
En Orihuela.
Las condiciones de salud laboral en el ayuntamiento de Orihuela investigadas por una denuncia.
En San Joan de Alacant.
El hospital universitario presenta el área quirúrgica, el manual Crisis en Anestesiología y Cuidados Críticos.
Acabamos en Altea.
La Concejalía de Agricultura organiza las jornadas de huertos urbanos.
Hasta aquí la sección de informativos de hoy. Gracias, Tania. Gracias, María. Nosotros vamos ya al kiosco con Jesús Fernández. Muy buenos días, Jesús.
¿Qué tal, Marcos? Buenos días.
Pues vamos a comenzar contigo con ese repaso a toda la información que nos traen los periódicos de hoy.
Arrancamos semana, vamos a ver qué destacan los medios en sus portadas. Comenzamos por las digitales, como siempre, y lo hacemos con el Confidencial, que titula como titular principal: la banca huye de las radiales, de las autopistas en quiebra, y vende deuda con quitas de hasta el 90%, deudas que superan ya casi los 4.000 millones de euros. Es la noticia que destacaba hoy el Confidencial. Además, una semana para el fin del bloqueo. El Rey recuperará su agenda si se confirma el 26J. Y es que el próximo 2 de mayo, salvo sorpresa de última hora, el Rey convocará nuevas elecciones. Por primera vez será el Rey el que convoque elecciones y bueno, las Cortes quedarán
disueltas. Y quizá lo más sorprendente del Confidencial es que hoy no traiga un nuevo capítulo de los papeles de Panamá.
Trae una última hora de un nombre, pero que destaca más ampliamente el diario.es. Por tanto, nos sirve como transición hacia el periódico de Nacho Escolar. Titula el diario.es: Hernández Mancha, expresidente de Alianza Popular, aparece en los papeles de Panamá. Es el nuevo nombre de la jornada de hoy. Respecto a este caso de evasión fiscal. Respecto al 26J, esas elecciones casi inminentes, titula Alberto San Juan, Icíar Bollaín y Gerardo Pisarello piden una candidatura conjunta de Podemos, Izquierda Unida y Confluencias. Parece que el mundo de la cultura se suma a ese sorpaso de Podemos y de Izquierda Unida frente a la otra izquierda, que sería el Partido Socialista de Pedro Sánchez.
Hablando un poco de todo, Icíar Bollaín, perdón, que no, si no me equivoco, estrena película dentro de poco.
El 6 de mayo, eso es, El Olivo.
Estaremos atentos. Vamos ahora con El Español.
El Español, que trae hoy muchas hipótesis, y es que trae unos sondeos de qué pasaría con los partidos políticos si se presentaran otros candidatos. Titula: el Partido Popular subiría con Soraya o Cifuentes y el PSOE bajaría con Susana Díaz. Es el sondeo que trae hoy el diario de Pedro J. Ramírez, que además trae una cuenta atrás respecto a esa disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones. Titula: cuenta atrás hacia el fracaso.
Y queda, como decíamos, apenas algo más de una semana, 7 días, para esa convocatoria de elecciones. Vamos ahora con Infalibre, Jesús.
Aguirre presume de pagar en 2013 en impuestos 55.000 euros más de lo que realmente tributó. Hoy Infolibre duda de las palabras de Esperanza Aguirre, trae datos para ello y acaba ese subtítulo diciendo: a Aguirre le gusta decir que un político que miente debe dimitir.
Sí, además lo ha dicho hace poco, que buscar una mentira que ya hubiese dicho. Bueno, pues ya vimos en la maldita hemeroteca, ¿verdad?, que había dicho unas cuantas. Quizá esta podría ser otra en esta información que trae Manuel Rico en Infolibre.
Eso es.
Continuamos con el ámbito nacional, pero en este caso las portadas impresas.
Las portadas impresas. Hoy destaca pues casi el comienzo de la campaña electoral de Mariano Rajoy por parte del Partido Popular. Y lo adelantábamos antes en informativos, la visita de Barack Obama a Alemania. Comenzamos con lo primero. Titula el diario El País: Rajoy inicia su campaña con duros ataques a Ciudadanos. Los partidos miran hacia un nuevo horizonte electoral en el comienzo de una ronda de audiencias con el Rey abocada a la repetición de las generales. La foto de portada, como digo, se la lleva Barack Obama en Alemania, junto con Angela Merkel, titula Obama respalda la política migratoria de Merkel, esa visita del presidente norteamericano. En deportes, entrevista al entrenador del City, Manuel Pellegrini, mañana Champions, titula de forma textual El Madrid es letal y algo vulnerable el entrenador chileno.
Un titular que parece contradictorio, pero que puede tener su lógica. Vamos a pasar ahora al diario El Mundo, Jesús.
Rajoy se lanza contra Rivera. Está entregado al PSOE. El presidente desiste de un último llamamiento al acuerdo y arranca la precampaña. Contesta a los reproches de inmovilista. Hicimos lo que teníamos que hacer sin caer en la ansiedad. Un Mariano Rajoy que, según muchos medios, pues va a enfocar esta campaña electoral con una...
Un ataque a Ciudadanos para...
Ataque a Ciudadanos y con un
conseguir el voto de la derecha.
Una posible gran coalición con el Partido Socialista. Parece que lo va a enfocar hacia ahí. La foto de portada se la lleva Obama y Merkel, con una actitud muy cariñosa. Titula Estados Unidos de Europa. Obama dice textualmente que Alemania, en cuanto a la crisis de refugiados, está en el lado correcto de la historia.
Y además hay que recordar que esta visita también tiene mucho que ver con agilizar los trámites del acuerdo del TTIP, que sabemos que es muy polémico, pero que en este caso parece que Estados Unidos evidentemente lo quiere implantar y Alemania también, pero precisamente es Alemania el país donde más protestas se está viendo por este tema.
Además, déjame destacar una noticia de Álvaro Carvajal sobre Podemos. Daba mucho morbo que llegara ese día. Titula la noticia de Carvajal, Iglesias inicia su carrera hacia el sorpaso y abandona las ideas de Íñigo Rejón.
No parece algo que merezca ninguna crítica.
No.
Una información más.
Eso es. Pasamos, si te parece, al diario ABC, que trae como protagonista en su portada de hoy a Virginia López Negrete y parte de los documentos bancarios que ya están en manos del juez. Y es que titula ABC, documentos bancarios revelan el reparto del botín de manos limpias. Negrete, imputada por apropiación indebida, incapaz de justificar al juez la retirada de casi 110.000 euros en efectivo.
Y es que, como sabemos, Manos Limpias es el que se ha encargado de poner muchas de las querellas que hemos visto en los últimos tiempos y ahora parece que se le vuelve en su contra.
De renombre, pues esa querella contra la infanta en el caso NOS.
Así es. Vamos a pasar a La Razón, Jesús.
El diario de Paco Marruenda que pone en su portada el correo que prueba, según este diario, que Ciudadanos desvía los fondos municipales a la formación. La Secretaría de Finanzas reconocía que los interventores municipales advertían que el procedimiento era ilegal. Parte de ese correo dice lo siguiente, y es lo que destaca La Razón. Si los secretarios de ayuntamientos os ponen problemas con el CIF del partido, abrid otro.
Vamos a pasar ahora a La Vanguardia.
Titula el diario La Vanguardia, Rajoy prepara cambios en el PP para virar al centro. Comentabas tú antes, la corrección de rumbo buscará una mejor comunicación con los jóvenes. Por su parte, el rey inicia hoy la última ronda sin esperanzas de investidura. La foto de portada se la lleva a Deportes y es que Rafa Nadal parece que no para en este 2016. Vuelve a ser el mismo Rafa Nadal, titula La Novena. Ayer se hizo con el Conde Godó y vuelve a ser casi imbatible en tierra.
Ampliaremos esto en deportes y también ampliaremos en deportes lo que nos trae el ámbito local.
La foto de portada del diario La Verdad en su edición de Alicante y Elche se la lleva el Hércules, que ayer ganó 3-2 al Español B, titula Chechu cura las heridas de Mir, con un doblete en el partido de ayer en Enrico Pérez. La noticia política titula El Consell pide al gobierno liquidez para poder pagar el 50% de la extra en abril.
Pasamos a información.
El cambio climático sube 3 grados la temperatura del Mediterráneo en invierno, titula la información en su edición de Elche Baix Vinalopó. El calentamiento global fortalece las especies invasoras procedentes del Mar Rojo y pone en peligro a las autóctonas. Y hablando de cambio climático, lo hilamos con la portada de Teleelch en esta jornada que destaca fútbol, destaca el Elche. Y además, como adelantábamos también en informativos antes, el Clot de Galvain titula El Clot de Galvain resentido por los residuos y la construcción urbanística. Pues parece que entre el cambio climático y lo que hacen algunos concejales de urbanismo y políticos...
No ayudan nada, ¿verdad?
No ayuda nada para el mantenimiento de parques naturales.
Pues muchas gracias, Jesús, por toda esta información. Nos escuchamos el próximo viernes.
Gracias a ti y felicidades por ese San Marcos.
gracias. Que el viernes fue cumpleaños de Rebeca y créeme que quedas hoy sin felicitación.
Hombre, no te pongas celoso en ese sentido.
Vamos a hacer una pequeña pausa y pasamos al Radio Lab, como cada lunes en Buenos Días OMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 25 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche y también en el Autobanco del edificio de la Policía Nacional, situado en la calle Isabel la Católica, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:30 de la tarde a 9 de la noche.
En Sant Joan d'Alacant, en el centro de transfusión de Alicante, sala de donaciones de 8 y media de la mañana a 2 del mediodía y de 3 y media de la tarde a 10 menos cuarto de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Radio UMH conecta contigo.
FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles.
Seguimos en Buenos Días UMH, lo hacemos con Radiolab como cada lunes con Chema Valero. Muy buenos días, Chema.
Muy buenos días, Marcos.
Y hoy en la temática de la sección vamos a seguir un poquito por el hilo de la semana pasada, que la dejamos ahí un poco a medias, a ver qué podemos aprender hoy.
Sí, retomamos las líneas de la semana pasada y vamos a hablar sobre más ideas clave que se pudieron extraer del Simposio Internacional de Periodismo Digital, que como sabes se celebró en 2015 en la Universidad de Austin. Recordemos que nuestro análisis se basa en un artículo de Eduardo Suárez y María Ramírez, publicado en el blog No Hace Falta Papel, que fue el germen del español. Y nuestro objetivo principal es el de comparar esta tendencia de 2015 de la innovación mediática con las que han surgido, las que se han podido extraer de esta edición que se celebró la pasada semana. Pues si te parece, empezamos ya y continuamos con la idea de que el periodismo cada vez está más relacionado con los dispositivos móviles. Que por cierto, mañana y pasado mañana se celebrarán las Jornadas Internacionales de Periodismo en la UMH.
Así es.
Y el tema elegido para ellas es el del periodismo con filosofía mobile first, de lo que estamos hablando aquí.
Porque es algo que está totalmente en boga y que es necesario que aprendamos un poquito más sobre esto porque es el presente del futuro.
Sí, es un hábito de consumo muy actual.
Lo hemos comentado alguna vez.
Pues lo que dice el artículo a este respecto es que para que los contenidos se adapten a dispositivos móviles, lo óptimo es que los periodistas ya en la fase de producción de las noticias y realización se acostumbren a trabajar y editar los contenidos en los mismos dispositivos de los que se van a consumir. Puede sonar revolucionario editar una noticia, cualquier tipo de contenido a través de dispositivo móvil, pero en realidad no lo es tanto, porque las coberturas al final se hacen a través de Twitter, de Facebook, y cada vez hay más aplicaciones adaptadas a dispositivos móviles a la hora de editar.
Y es que parece, Chema, yo no sé si esto es así o no, pero a mí me da la sensación de que en el futuro pues quizá la gente consuma más noticias en móviles, en pequeños dispositivos, que en pantallas grandes.
Sí, ¿no? Y de hecho ya está sucediendo. La mayoría de los grandes medios de Estados Unidos tienen más tráfico a través de móvil que de escritorio convencional.
Así que es presente ya.
Continúo con la idea, con otra idea que se presenta en el artículo, que es que no hay que evitar hacer historias largas, aunque vayan a ser consumidas a través del móvil. Los editores de grandes medios innovadores percibían en el simposio en 2015 que si una historia es lo suficientemente buena, no importa que tenga una extensión considerable, ya que la audiencia pues ya consumiéndola. No importa tanto la cantidad como la calidad.
Al final esto es algo básico del periodismo de siempre, claro.
Lo que se conoce con la expresión inglesa del periodismo long form. Son periodismo de formatos muy largos, pero muy cuidados. Por ejemplo, Jotdown, tipo de medios.
Tinta libre también.
Son digitales, solo tienen una edición impresa al mes. Al final tú consumes los reportajes porque te interesan y están muy cuidados, tienen mucha calidad.
Sí, sin duda.
Pues sigo con otra idea que señala el artículo. Y es que en 2015 se percibió un retroceso de medios y formatos pensados para tablet. Ninguno de los editores que se dieron cita ahí en el simposio destinaron minutos de su ponencia a estudiar el consumo de medios de contenidos en tablet, por lo que cabe pensar que no es una preocupación de los medios ahora mismo, que el mercado de las tablets no está influyendo en el periodismo tanto como cabría esperar. Aunque sí que es verdad que en España hay casos como la revista Vis a Vis, que están innovando mucho y que en el ranking de innovación periodística de la UMH se situaba entre los primeros puestos. Pero parece ser que las tendencias de hábito de consumo no están yendo en ese sentido en los últimos años.
¿Por qué puede ser esto así, Chema? ¿Por qué puede ser que la tablet no esté llegando a donde se cabía o que podría esperar?
Pues yo creo que, como todo en la vida, es un término medio que no acaba de llenar. Cuando tú tienes mucho tiempo, tú enciendes el ordenador, consumes noticias tranquilamente, y cuando va rápido, simplemente tienes el móvil a mano, en el bolsillo, y es mucho más fácil consumir. La tablet es como un término medio que no acaba de calar en ninguno de los ámbitos, en ninguno de los patrones de conducta de ahora mismo, de, de la actualidad.
Muy interesante esto que comentas. Vamos a continuar con lo que dicen los autores en este caso.
Pues los autores dicen que es necesario personalizar la oferta informativa y publicitaria para poder ofrecerle a nuestra audiencia lo que en realidad le interesa.
Sí.
Hemos hablado de esto también muchas veces. Es necesario identificar aquellos temas que despiertan un cierto interés en nuestro público y ofrecer un contenido adaptado a estos gustos y estos hábitos de consumo. Al final se trata de eso, se trata de adaptar lo que nosotros contamos a lo que le interesa a nuestra audiencia, pero siempre ofreciendo un mínimo de calidad.
Sí, lo hemos comentado muchas veces y al final esos son los medios los que tienen que llegar al público y tienen que buscar las herramientas de cómo acercarse al público y no el público el que tiene que volverse loco para llegar a un medio de comunicación.
Y más con los algoritmos de las redes sociales que últimamente solo demuestran a los usuarios lo que de verdad les interesa.
Así
cada
es.
Vez es más importante adaptarse a lo que le interesa al usuario.
¿Qué más tenemos, Chema?
Tenemos realidad virtual y narrativas inmersivas en 360 grados, que también se trataron en el Congreso como algo que debe permanecer en el retrovisor de los grandes medios que deben invertir en este tipo de tecnologías. Y aunque todavía no se ha llegado a un gran consumo de este tipo de formatos, se calcula que en los próximos años la tecnología de realidad virtual estará entre las formas comunes, por así decirlo, de consumir contenidos online.
Pues nos quedamos con esta idea que sin duda bastante innovadora.
Sí, esta sí que podemos decir que es una idea más de futuro que de, que de presente.
Que no la tenemos todavía. ¿Y qué más podemos contar, Chema?
Pues podemos contar que el artículo incide en una idea de la innovación en periodismo que es bastante general, pero que está en el germen de lo que sería la innovación en periodismo. Y es que el tráfico en la web de los medios está perdiendo importancia en favor de la calidad de estos usuarios. El esquema de la larga cola que hablábamos algunas veces con los medios de nicho y tal. Cada vez importa menos tener un alto volumen de visitas en tu sitio web y es más relevante tener usuarios que se comporten de determinada manera y que les interesen determinados temas.
¿Te refieres, Chema, a que accedan a la web y se queden y no sea simplemente esas visitas que quizás vienen y van y no son tienen tanto significado?
Sí, y por ejemplo, que si tu objetivo es convertir en suscripciones, a lo mejor a ti no te interesa tanto tener muchísimo tráfico que no se suscriba como tener un tráfico limitado pero que todos estén suscritos a tu medio.
Claro. ¿Y qué tenemos para acabar?
Pues para acabar, María Ramírez y Eduardo Suárez dicen en su artículo que hay una necesidad de incorporar a las redacciones perfiles de trabajadores diferentes. Ya lo hemos comentado en esta sesión muchas veces. Programadores, desarrolladores, diseñadores y, por supuesto, el perfil del tecnohumanista, que hacía tiempo que no aparecía por aquí.
Y ya era raro, sí.
Pues lo que hemos hablado muchas veces, hay que entender las lógicas de trabajo que se tienen en el ámbito más tecnológico para poder comunicarte con esos perfiles y poder poner tanto la tecnología como el conocimiento de las herramientas para informar a la gente y la información misma al servicio de un buen periodismo, de un buen servicio a la comunidad.
Y para acabar, cuéntanos qué tenemos la semana que viene, Chema.
Pues la semana que viene, como hemos dado pie en estas dos semanas al Simposio Internacional de Periodismo de 2015, vamos a hablar del de 2016. Vamos a entrar ya en comparaciones con cómo se veía, entre cómo se veía la innovación en periodismo en el año 2015 y en el año 2016 por parte de los editores de grandes medios.
Pues el lunes que viene tendremos esto en Buenos Días UMH. Muchas gracias, Chema. Un abrazo.
A vosotros, Marco, hasta luego.
Comenzamos la sección de deportes en Buenos Días UMH con Daniel Rodríguez y Alba Otero. Muy buenos días, chicos.
Buenos días, Marcos.
Buenos días, Marcos.
Comenzamos con la Liga BBVA y todo sigue igual por arriba.
Pues sí, porque los tres de arriba no fallan. Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, los candidatos a conseguir el título en estas últimas tres jornadas, consiguieron la victoria en esta 35ª. El primero de ellos, el Real Madrid, que sigue tercero con 81 puntos, venció en el Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano por 2-3 tras levantar un 2-0 del conjunto de Paco Gémez. En Barba y Miku pusieron por delante a los locales, pero Bale marcó antes del descanso para recortar distancias. Tras la reanudación, Lucas Vázquez puso el 2-2 y de nuevo Bale marcaría el tanto definitivo para seguir manteniendo con vida al equipo de Zinedine Zidane.
Tras el partido de Real Madrid se disputó el Atlético de Madrid-Málaga en el Vicente Calderón y los rojiblancos sacaron el encuentro adelante gracias al gol en el segundo tiempo de Ángel Correa, que mantiene a los de Simeone en segundo lugar con 82 puntos. Y con los mismos puntos, pero con el gol average a favor, seguirá el fútbol Fútbol Club Barcelona, único de los tres equipos que sigue dependiendo de sí mismo para conseguir el título de Liga, que venció en el Camp Nou por 6-0 al Sporting de Gijón con un nuevo póker de Luis Suárez. El uruguayo, autor de 4 tantos, se coloca también como pichichi de la Liga BBVA con 34 tantos. Completaron la goleada Messi y Neymar.
Por la parte de abajo de la clasificación, a falta del Celta de Vigo-Granada que se disputa esta noche a partir de las 8:30 en Balaídos, la zona de descenso queda con Levante con 29 puntos, Getafe con 32 y Sporting de Gijón también con 32. El Levante prácticamente se despide de sus opciones de mantener la categoría tras empatar en el Ciutat de Valencia ante el Athletic Club de Bilbao por 2-2 en un partido que iban ganando por 2-0 hasta el minuto 85. El Getafe, por su parte, también empató 2-2 ante el Valencia en el Coliseo Alfonso Pérez. Una victoria del Granada esta noche en Balaídos complicaría mucho la permanencia tanto para Levante, Getafe como Sporting.
El resto de resultados de la jornada han sido Las Palmas 4, Español 0, Eibar 1, Deportivo La Coruña 1, Sevilla 2, Betis 0 y Villarreal 0, Real Sociedad 0. Mañana vuelve la Champions League y lo hará con la ida de semifinales entre Manchester City y Real Madrid en el Etihad Stadium. El miércoles le tocará al Atlético de Madrid, que recibirá en el Calderón al Bayern de Múnich. Ambos partidos a las 9:45 de la noche. Y el jueves también se jugará los partidos de ida de las semifinales de la Europa League a las 9:05, Shakhtar Donetsk Sevilla y Villarreal Liverpool.
Ahora vamos con los equipos que nos tocan más de cerca y comenzamos con la Liga Adelante, con el Elche Club de Fútbol.
El Elche empató sin goles ante el Alavés. Los franjiverdes suman un punto en Mendizorroza frente al segundo clasificado en un encuentro en el que ambos realizaron un gran esfuerzo físico. El Alavés gozó de varias ocasiones que no logró materializarlas.
Los de Rubén Baraja siguen luchando por esos puestos de promoción. Ahora son séptimos con 53 puntos, empatado con el Oviedo y el Atlético Osasuna, quinto y sexto en la clasificación respectivamente. Aún quedan 7 jornadas en las que no está nada decidido.
Y vamos con el Hércules en Segunda División B, que esta vez la jornada sí que le ha sonreído.
Pues sí, porque consiguió vencer ante el Español B en el Rico Pérez por 3-2 y vuelve a los puestos de promoción de ascenso. El equipo de Vicente Mir depende de sí mismo para conseguir una plaza en ese playoff a falta de 3 jornadas para que acabe la liga regular. Chechu Flores adelantó a los alicantinos, pero minutos después el conjunto perico empataría con el gol de Robert. Mainz puso el 2-1 justo antes del descanso y Chechu de nuevo ampliaría el marcador con el 3-1. Robert marcó el 3-2 definitivo, que deja al Hércules en cuarta posición con 62 puntos.
El líder, el Villarreal B, ganó ampliamente en casa al Olympique de Sativa 3-0 y sigue sacando 3 puntos al segundo, el Reus, que suma automáticamente 3 puntos al enfrentarse al excluido Huracán de Valencia. El Lleida, tercero con 63 puntos, venció en casa al Eldense por 3-0. El equipo que sale del playoff es el Cornellá, que perdió 3-1 en el Collao ante el Alcoyano y se queda en quinta posición con 60 puntos. El Alcoyano, por su parte, es sexto con 56.
Vamos ahora con el Ilicitano.
Pues sí, nos vamos ahora a tercera división. El Elche Ilicitano venció 1-0 al Buñol gracias a un gol de Nua en la segunda parte, que pone al conjunto de Vicente Parras con pie y medio en el playoff de ascenso al seguir una jornada más en segunda posición con 66 puntos a uno tan solo de Lontiñén. Un partido no complicado para los franjiverdes, pero los de Jero López intentaron luchar para alejarse del descenso, aunque sin resultado.
¿Y en cuanto a fútbol sala?
En fútbol sala, el Elche Vulcanizados Alberola pierde 7-4 frente al Pozo Murcia, en lo que fue un encuentro muy intenso para ambos conjuntos, pues los ilicitanos se juegan la permanencia en primera división. Tras este traspiés empata en puntos con el Antequera y sigue a un punto por debajo del Jumilla, falta de un último encuentro para que termine la temporada.
Y en cuanto a tenis, ¿qué ha hecho Rafa Nadal este fin de semana?
Pues como adelantaba Jesús Fernández en portada, Rafael Nadal ganó ayer frente a Kei Nishikori por 6-4 y 7-5 en el ATP de Barcelona tras 2 horas de juego. El balear consigue así su 9º trofeo Conde de Godó en la capital catalana. Con este título, Rafa Nadal ha igualado los 49 trofeos sobre tierra batida de Guillermo Vilas y también es la 8ª vez en su carrera que vence en Monte Carlo y Barcelona. Ahora Nadal viajará hasta el Mutua Madrid Open, donde defiende final.
Acabamos con motos.
Disputado Gran Premio de Jerez, donde el italiano Valentino Rossi se alzó con la victoria tras una carrera en la que no tuvo rival. En el podio le acompañó Jorge Lorenzo en segunda posición y cerrándolo Marc Márquez.
Muchas gracias, chicos, por toda la información. Nos escuchamos el próximo viernes.
Nos escuchamos, Marcos.
Nosotros nos vamos. Nosotros nos despedimos por hoy, pero si les interesa la información deportiva que estábamos contando, les recomendamos que se queden en Radio MH y escuchen Pase al Hueco. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Mañana regresa el Magazine con Rebeca Cuenca. Gracias por elegir la radio universitaria.